Sí, buenas tardes para ti y para la amable audiencia de Radio Unión.
Yo siempre dije que el gobernador debe tener las mismas prerrogativas de un presidente de la República, porque es una especie de constitucionalmente representante suyo, constitucionalmente en los departamentos, y como tal tiene que tener las mismas prerrogativas para reclamar a los funcionarios de menor nivel, de menor rango, cuando no cumple el trabajo. Hoy hizo algo parecido a eso. Usted, gobernador, reclamó al comandante de policía que que está casi igual, de la misma manera como el primer día de la muerte de su hija, ¿no?
Sí, ellos ya aclararon todo, ¿verdad? Para la policía ya está, pero que se llegue a hacer justicia, no va a ser posible, ¿verdad?
¿Qué le dijo al comandante, gobernador?
Y nada, yo en público le dije las cosas, ¿verdad? Le reclamé, ¿verdad? Porque el caso de San Bernardino, por la presión política que había en ese momento, rápido actuaron. En el caso de mi hija, ellos actuaron rápido también. Solamente que ellos, teniendo las evidencias y teniendo ya los cerrado el círculo, se vendieron esas evidencias, se vendieron todo, ¿verdad? Policías y entonces con eso es imposible seguir un juicio, ¿verdad?
Claro. ¿Qué le respondió el comandante?
Y nada, no supo responder, ¿verdad?
Claro.
Justicia para algunos nomás en Paraguay, ¿verdad? Cuando en estos días se le estaba apretando mucho al gobierno ahí, ¿verdad? Por el tema de Yucio, y para salvarle a Yucio. Entonces, cuando ellos quieren, hacen su trabajo. Acá, desde el primer día, ellos me ningunearon, ¿verdad? Y justamente este comisario Fleitas, el comandante, estuvo en mi casa el 14 de octubre, unos días después de la muerte de mi hija, ¿verdad? Con este comisario Silguero de crimen organizado y el comisario Real, ¿verdad? Y hasta ahí fue. Una o dos semanas después se desapareció la policía. Nunca más nada, ¿verdad? Ni la fiscalía, ni nadie. Terminó, ¿eh? Entonces, eso es lo mayor reclamé hoy, ¿verdad? Y tengo derecho como cualquier ciudadano, no como gobernador, ¿verdad? Y por varios otros casos, no solo el caso de mi hija, muchísimos casos. Nosotros tenemos en la Mambay más de 100 muertes por año, 100, 120, 130, varía, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son aclarados? Casi nada, ¿no? Entonces, ¿quién está mal, verdad? Ellos están mal, ¿verdad? Tanto la policía, la fiscalía, el Poder Judicial ayuda también. Entonces, ¿qué podemos pedir?
Vos sabés que estaba pensando nomás después de una última charla que tuve con usted, gobernador, que usted tiene una porción de poder ahí en el departamento, es una persona importante en la política paraguaya. Era hombre de referencia en su partido a nivel nacional. Y usted sabe que no le da pelota ni la policía ni la justicia, más allá de que usted responda a un partido que no sea de gobierno del Poder Ejecutivo. Es evidente que cuando ocurren situaciones como esta, a la mafia que está metida, está al caracú, digamos, de la policía, por ejemplo, no le calienta absolutamente nada que seas presidente de la República, que seas gobernador, que seas diputado o senador. Imagínate, y atentaron no sé cuántas veces contra tu hermano Robert Acevedo, siendo diputado, siendo dirigente político. Digo lo siguiente, que mientras no exista un gobierno fuerte, que hay un gobierno fuerte que no plantee, digamos, una lucha frontal con todos los elementos políticos que están a su disposición, esto no va a acabar. Hoy puede ser, hoy es el gobernador Acevedo, dentro de un mes, dos meses puede ser otro gobernador que le pase una circunstancia como esta, Y si no hay, digamos, una sensación de que alguien quiera cambiar algo, esto no va a poder ocurrir nunca, gobernador, y tu reclamo puede seguir por todos los años hasta que desaparezcas, por llamarle de una manera, gobernador, y no resolverse.
Y así mismo, en el ojo está dando su apreciación, pero no, así mismo no hay nada que agregar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sentimos aquí en la montaña, y sentimos mucho. Como te digo, no es solamente mi caso ahora, ¿verdad?, sino que cientos de casos de inocentes que daños colaterales o lo que equivocación, o sea, lo que sea, ¿verdad? Y tenemos poca presencia del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Eso debe hacer mucho tiempo, ¿verdad? El norte está olvidado. Es por eso que empezaron estos grupos guerrilleros, ¿verdad? Empezaron en esta zona del norte, y por la ausencia del Estado en todo, no solamente en seguridad.
Gobernador, ¿cuál es la situación desde el fallecimiento de su hija, del asesinato de su hija? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Amambay sigue siendo exactamente lo mismo? ¿Se puede presumir que la policía o alguien, algún organismo de seguridad, por lo menos manifiesta alguna preocupación de que algo se tiene que hacer?
Y yo no veo nada de cambio, ¿verdad? Se cambian hombres, pero no hay una estrategia de lucha frontal contra esto, ¿verdad? No hay una política de Estado así como tiene el Brasil, ¿verdad? El Brasil está haciendo correr todos ellos de allá, ¿verdad? Nos están viniendo todos nosotros acá. Sí. Brasil sí está combatiendo, ¿verdad? Y de la forma correcta. Pero en Paraguay no, ¿verdad? Las veces que aquí se hacen intervenciones, es la Policía Federal quien llama a Asunción, y de Asunción viene el fiscal, y de Asunción viene la policía especializada, todo Asunción, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está nuestra policía aquí? Entonces, nosotros, con eso te digo que la policía de acá no está para combatir el crimen organizado. Viene otra vez la policía de Asunción a hacer sus intervenciones acá, en casos que la Policía Federal pasa las informaciones precisas para atrapar a alguien, ¿verdad? Uh-huh.
¿Qué es lo que se debe hacer ahí, gobernador? ¿Cómo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Quién tiene que hacer qué cuando la policía no está funcionando?
Sí, eso ya es, y eso es una política de Estado, ¿verdad? No, el gobierno nacional, ¿verdad? Todos tenemos que estar hacer algo, ¿verdad? Llamar una reforma al Estado. Acá hay mucha, una reforma al Estado, yo te digo, porque acabo de hablar con la policía y no tienen presupuesto, hablar en el Ministerio del Interior y no tienen presupuesto. ¿Y cómo vamos a combatir, ¿verdad? No tienen patrullera, no tienen combustible, no tienen armas. ¿Y cómo le vas a combatir a esa gente de esa forma, ¿verdad? ¿No te parece? Entonces, bueno, si no hay presupuesto, vamos a achicar el Estado, vamos a invertir en seguridad, pero no escuchamos eso del gobierno, ¿verdad? No escuchamos y no sentimos, ¿verdad? O sea, que nosotros más aún acá en el interior, ¿verdad? Tal vez esté en la capital, este es mejor, ¿verdad? Pero nosotros en el interior no, ¿verdad?
No, acá es casi lo mismo, no, no hay mucha diferencia. Ahora, don gobernador, una cuestión. Desde el momento, muchos crímenes, hasta hace poco, la gente hacía correr esta frase donde decía: si vos no te metés con la mafia, vos no corres peligro. Tu hija demostró el crimen de tu hija, y otros más, el de San Bernardino también, termina demostrando que esa frase ya se acabó hace mucho tiempo, ya no existe. Te matan igual.
Sí, así mismo. Acá, en la semana y dos semanas antes del crimen de mi hija, tres jóvenes fallecieron. Una chica de 19 que estaba en una chopería festejando su cumpleaños, recibió una bala de daño. Otra chica que estaba con su novio en un vehículo, también de 25 años, funcionaria bancaria, también Y son muchos casos acá en Amambay. Rodrigo Alvarenga, un chico de 11 años que salía de la escuela, se le fue una bala perdida en el corazón. Y muchos casos, si te vamos a contar lo que el daño que ya causó el crimen organizado en el Amambay, analizando más los datos estadísticos, que son más de 100 muertes en el Amambay por año. ¿Y cuánto se aclaran? ¿Cuánto van a juicio oral? Yo tengo un grupo de 60 personas aproximadamente de víctimas que con quienes hablo constantemente, y algunos quedaron con el acta de entrega del cuerpo a los familiares. Eso te vas a encontrar en la fiscalía. Es decir, que no se investigó nada, no sé. Y con eso te da la pauta que en todo estamos malos, no solamente la policía, sino que la fiscalía.
¿Por qué no investigan? Porque son apretados por la mafia, les pagan, tienen miedo. ¿Qué cree usted que pase, que está pasando?
Y la mafia tiene su poder, ¿verdad? Está incrustada, tiene sus tentáculos en todos los poderes del Estado. Y ahí se maneja todo, ¿verdad? El caso de mi hija, por ejemplo, ocurrió eso, ¿verdad? La policía enseguida supo todo, quiénes eran, como dónde estaban. Se desgrabó, la policía desgrabó los celulares incautados en la cárcel. ¿Te acordás del tema de la celda VIP?
Sí.
¿Dónde se ve?
Sí.
Se incautaron 4 celulares, los 2 campanas se incautaron celulares. O sea que la policía tenía toda la información. Por eso parecía que los primeros días parecía que avanzaba la investigación. Pero después, ¿qué pasó? La policía, con esas informaciones, se fueron junto a los sicarios, junto a los mandantes. Tenemos esto. Y eso tiene precio. Y ahí termina la investigación. Se cambian los celulares y termina. En el caso de San Bernardino, no. En la hora la policía revisó, hizo la descarga, hizo... En el caso de mi hija, la fiscalía me dice que tenés que entrar en la fila de espera porque solamente tenemos 2 peritos informáticos de celulares, y que entre en la fila. Que algún día me va a tocar y... digamos, algo tan grave, un crimen horrendo, que se tenía que en el momento... Por eso te digo, ahí empieza todo el proceso de que te das cuenta de que acá se venden todo. Y es el crimen organizado. Tiene representante en todos los poderes del Estado y se negocia, ¿verdad? Todo tiene precio y cuesta mucho, ¿verdad? Según el caso de mi hija, $500,000 en hacer desaparecer evidencias y todo, ¿verdad? Se habla de eso.
¿Tu vida está amenazada, gobernador?
¿Cómo?
¿Tu vida está amenazada?
Y mira, si me quieren hacer, me van a hacer, ¿verdad? Yo soy una persona que todo el día está por la calle, que no tengo guardia, no tengo, porque no confío en la policía. Y mira, y si me quieren hacer, que me haga, ¿verdad? No. Dios sabe mi destino y... Pero sí voy a seguir luchando por el caso de mi hija, ¿verdad?
¿Tu esposa qué te dice? Pará, ya, dejá, ya, Valema, ya se fue, ya nuestra hija, no te vayas también a vos, o sea, ¿qué te dice?
Y mira, estamos nosotros destrozados como padres de familia, ¿verdad? Más que nos miramos y no sabemos qué rumbo tomar, ¿verdad? Realmente, como familia, estamos destrozados y e impotentes ante tanta injusticia en nuestro país. Esa es la realidad, ¿verdad? Y no tenemos otra. Todos vamos a morir algún día y bueno, si tenemos que morir por esta injusticia, vamos a morir. No hay problema, como se dice, Dios sabe mi destino y todos estamos por un propósito en la tierra y tenemos que seguir, no podemos callar esta injusticia que está cometiendo el gobierno con sus instituciones, los poderes del Estado.
La policía, la fiscalía, el Poder Judicial, ¿saben dónde están los mafiosos ahí en Pedro Juan Caballero?
Claro que saben. ¿Cómo un vecindario sabe y la policía no va a saber, las autoridades no van a saber? Por eso. Sí, pero, ya le está llegando a usted a la capital.
Pero saben con nombre, apellido, dirección, o sea, completito.
Claro que saben. Si vos vivís en un barrio, y de repente una persona se muda, construye una fortaleza, vehículo de alta gama, de uno no te vas a dar cuenta quién vive, no vive ahí. Sí, aunque sea de paso a preguntar, Mario, vamos a ir en el programa,
¿verdad? Así mismo. Este nuevo equipo técnico, ¿para qué va a ser? ¿Vos crees que se pueda confiar en él? Ese que se la presentó hoy.
Yo personalmente te digo, le quité la confianza a la policía y a la fiscalía también, ¿verdad? Ya no, con los elementos que tienen, no van a llevar a juicio a nadie, ¿verdad? Y ya las evidencias fueron vendidas y entonces, yo de mi parte, para mí ya terminó la investigación, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero sí confío en una justicia divina, ¿verdad? Que algún día soy un hombre de fe y de esperanza que esa justicia no va a fallar, ¿verdad?
Ahora, si no confías en la policía, gobernador, ¿qué te queda?
Y nada, seguir mi vida y luchando por mis dos hijas que me quedan. Y que, ¿cómo voy a confiar en una policía de esa forma? ¿Cómo voy a confiar?
¿No te parece? ¿Cuántos hijos te quedaron con vida, gobernador?
Dos hijas. De 20 y otra de 14.
Que imagino también están destrozadas, igual que su papá y su mamá.
La familia está destrozada, ¿verdad? No, como te digo, no sabemos qué rumbo tomar.
El ministro del Interior está aparentemente en una cruzada contra el crimen organizado. ¿En algún momento te llamó, gobernador?
Nunca me llamó el ministro del Interior. Nunca. Ni el presidente, ni el ministro. Yo le llamé cuando falleció mi hija, le llamé al ministro y le dije, yo te avisé, ministro, que esta gente estaba bloqueando por acá, le dije.
¿Qué te respondió?
Sí, yo sé, vamos a ir, no vamos a hacer, estamos viendo para hacer algo. En aquella época iban a hacer el comando bipartito con Brasil, pero no es de esa forma. Me recuerdo después de fallecer mi hija, vinieron 2 semanas y se mandaron mudar porque no tenían presupuesto para mantener 100 policías. No tienen patrullera, no tienen combustible, no tienen nada, ¿verdad? Y de esa forma no vamos a combatir a esa gente.
No hay ninguna alternativa. A ver, no sé, no quiero nomás quedarme con esa última frase que vos me estás planteando. Y quisiera volver a preguntarte. No, ¿ya dejaste de intentar, digamos, conversar con las autoridades del Ministerio del Interior? Ya que, así como conversaste con el comandante hoy cuando hubo la presentación de ese equipo de trabajo, intentar también con el ministro del Interior, aunque sea con el viceministro de Seguridad o algo así, de manera a encontrar una suerte de respaldo, digamos, a tu intención, a tu gestión.
Y mira, con el viceministro de Seguridad siempre estoy en contacto, ¿verdad? Con él siempre estoy, ¿verdad? Y no sabe qué hacer. Sí, él mismo dijo en una entrevista que la policía está recibiendo combustible de los narcotraficantes, ¿verdad?
Sí. O sea, están, él mismo. O sea, que la policía está en sus manos.
¿Cómo?
O sea, la policía está en manos de estos grupos criminales.
Sí, el viceministro dijo eso, este comisario Pablo Ríos.
Sí.
Él dijo, después me quiso negar, pero hay una grabación de él que dijo. Y que no, la policía no tiene, las comisarías se están cayendo a pedazos, no tiene, todo estamos mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podés pedir a la policía? ¿Qué le podés pedir a un ministro del Interior, verdad?
Pero entonces con el discurso de Yucio de la hace dos semanas está solamente en los papeles, porque si no le llama al gobernador, donde uno de los departamentos con mayor crisis de enfrentamientos con los grupos criminales organizados, si no te llama, si no te hace parte a vos de un equipo de trabajo, entonces es su discurso es en los papeles, ¿no? O sea, no resulta, es una cuestión política.
Acá el tema es político, ¿verdad? Por ser de otro color, así de simple. Por ser de otro color, el ninguneo del gobierno hacia mi gobernación, hacia mi persona, ¿verdad? Siempre, desde que asumí, fue así. ¿Verdad? Así que a mí no me extraña eso.
Bueno, pero la vida de tus compatriotas ahí, de Pedro Juan Caballero, no tiene color.
Y sí, hoy le reclamé eso al comandante, ¿verdad? Pues le reclamé al comandante y le reclamaba también a este otro comandante, Luis Arias, y cuando era Silberto Fleitas su comandante le reclamé también. Las hebras me reclamaban ahí directo ahí y Aricuera y no penáis sobre el ajeno.
O sea, para el Ministerio del Interior y la policía que sigan muriendo gente, no importa, total no hacen a su criterio político.
Y mira, y eso fue lo que dijo la frase del presidente de la República, ¿no te acordás? Tenemos que convivir con eso, y eso te da un claro mensaje. El presidente más de Inandé, tenemos que convivir con el crimen organizado, dijo el presidente de la República. Tenemos que aceptar, tenemos que... Y con eso no dice todo, ¿verdad? El presidente más de Inandé va a ser la ministra, la viceministra, la comandante Iveta Inandé. Si el presidente está diciendo eso, ¿qué decir que lo... Es que su ministro del Interior le dijo eso para decir, o el comandante, la Recuacá y la Escuela. Entonces, por eso dijo el presidente eso, ¿verdad? ¿No te parece?
¿Nunca te arrepentiste, gobernador, de ser presentarte como gobernador de Amambay?
No, porque somos de una familia de que ayudamos a nuestro pueblo, servimos. Y digamos, nos apasiona esto de luchar por nuestros ideales, por nuestro pueblo. Y bueno, esta muerte de mi hija fue una circunstancia amarga. Y digamos, tengo que seguir. Hay un pueblo que me confió 5 años y tengo que cumplir. Y como te digo, lastimosamente soy víctima también, soy gobernador, soy víctima, soy un ciudadano más, ¿verdad?
¿Qué dice la familia Acevedo ante todas estas circunstancias?
Mira, estamos sobrellevando, ¿verdad? Como te dijeron, estamos bien golpeados y agarrando fuerza uno por el otro, ¿verdad? No, esto es indescriptible. Por eso te digo, solamente el que pasa, y seguramente esta gente del gobierno nunca pasaron o nunca sintieron. Una cosa es mirar de lejos y otra cosa es sentirlo, ¿verdad? Y por eso seguramente no les importa lo que es la Amambay.
¿De qué le acusa usted al presidente de la República?
¿Qué le voy a acusar al presidente? Yo digo que no tomó las medidas en su momento, ¿verdad? Él prometió en marzo del 2020, él prometió una reforma al Estado, él prometió muchas cosas y no cumplió, ¿verdad? Él prometió una lucha frontal al crimen organizado. Le reclamamos eso, especialmente en el Amambay. Dijo que caiga quien caiga. Pero nosotros acá no sentimos nada de eso, esa diferencia de cambio.
Acá hay una interpretación, por lo menos de un sector de la política, donde habla que todo este sistema, esta cuestión de seguridad, el intento de juicio político a la fiscal, el cambio de la policía, todas estas situaciones que se dan en el discurso de Yucio se dan más que nada dentro de una interna colorada, que es, si esa llega a comprobar, si es así, es una, yo particularmente creo que es una situación demasiado delicada meter la cuestión de seguridad, digamos, como elemento de debate en una interna colorada para las elecciones. Usted está fuera de eso, está fuera de otro partido político. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo califica? ¿Cree que es exactamente lo mismo o cree que hay algo bueno que se está haciendo en ese momento, en estas circunstancias?
Pero todos nos damos cuenta, ¿verdad? Que ocurrió el crimen en San Bernardino y en esa semana candente en que le destituían y no destituían a Yucio, y se apuraron para aclarar el crimen y dar otra cara a la policía, dar otra imagen, otra que todo estaba bien, que ¿no te parece que? Claro que es político, ¿verdad? Salvaron a Yucio, le utilizaron a Yucio para una denuncia, pero yo quiero esperar el 18 de diciembre, ¿verdad? Si es el 18 de diciembre se van a sostener aún con esa denuncia, ¿verdad? Eso nomás yo quiero esperar, ¿verdad? Para ver si lo que pienso, pero para mí, ¿qué va a ser así, verdad? Después del 18 de diciembre todos vamos a ser uno nuevamente, ¿verdad?
Claro, exacto.
No creo que haya fiscales ni jueces que en este periodo electoral se animen a... Y van a dilatar, después viene otra elección, viene otro periodo y... Para mí que todo es un circo montado, como siempre nos acostumbran.
Don Ronald, le dejamos gracias por el tiempo y disculpe la extensión de la conversación, pero es muy importante escucharlo, saber exactamente lo que está pasando por la vida de un papá que perdió a su hija y que no le dan pelota. Gracias por el tiempo, gobernador.
Cuando guste.
Robert Acevedo, él es gobernador de...